amo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Tengan los cubanos, todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde estén, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla nuestra que nos pertenece a todos y que logramos gracias a nuestras mujeres que los gringos aprendan español. Eso lo hacemos nosotros los cubanos nada más. Y que aprendan no español, que aprendan cubano, cubano sin barrera. Mi nombre es Gilberto Rey, este programa hoy despedazados, apenas nos queda buscando filtros para fotos. Comienza el revoltillo. Junto a mí, o frente a mí, o a mi derecha, se encuentra ahí ese hombre que este fin de semana terriblemente perdió mucho dinero por culpa de las lluvias torrenciales. Y después dicen que nosotros los cubanos, nada. Mike Vázquez, el hombre de la interferencia. El hombre de la interferencia que ríe ahí. Profundamente, a pesar del dolor que tiene de todo el dinero que perdió el fin de semana, porque gracias a la lluvia la gente suspendieron la fiesta, la gente no hicieron absolutamente nada. Y dentro de una casa tú no puedes poner los equipos sofisticados de Mike, no sofisticados, equipos sofisticados son otra cosa, los de él son sofisticados, como diría un amigo mío oriental, sofisticados para escuchar música. Y él definitivamente tuvo que quedarse tranquilo en su casa. Y no, tranquilo no, porque cuando a ese bicho le tocan el bolsillo, el revoltillo para tu bolsillo, cuando le tocan el bolsillo se pone mal. Él tiene un programa los sábados y los domingos que se llama Interferencia y se pone a las 2 de la tarde y a las 12, perdón, y a las 12 de la noche, sí, precisamente a las 12 de la noche. Y les iba a contar, después se lo digo, después les digo en Radio Caracol, que ahora nos estamos escuchando de 10 a 12, par de programas diferentes todos los días. Y le vamos a ir diciendo para que usted esté al tanto y pueda escuchar también Interferencia. Junto a él se encuentra un señor que es Canapaja, se llama el lugar. Un lugar que Viñuel iba a visitar dentro de un tiempo y él se llama así, Canapaja.
Oye al otro.
Estamos tratando de saber. Es aquí en la Florida, pero muy para allá arriba y además muy lejos del mar. Eso que lo pone a él a gozar. Y el señor productor, Pablo no, porque después se te queda. Danilo Fuentes Viñoli, muy buenos días tengan todos. Después que se acabe este regajero, viene Orlando González Esteva y tiene un programa muy especial hoy que dice que va a hablar de tres regalos hechos a tres mujeres cubanas por los hombres que las amaron. Y dice que son tres regalos fuera de serie. Así que donde se mezcla lo bello y lo terrible. ¿Eh? ¿Eso no te gusta, Viñoli? ¿Eh? Donde se mezcla lo bello y lo terrible. Eso tiene su encanto. Nos pueden escribir a un email que tenemos nosotros, que es radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. gmail.com. Muchísimas son las personas que nos han enviado felicitaciones por el Día de los Padres a todos nosotros. Les comento, muchachos. Maylen, por ejemplo, dice, Gilbert, aquí están repartiendo en las tiendas de víveres picadillo de moringa porque dicen que no hay soya, pero es por el Día de los Padres. Qué desastre. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y entre ellos vamos a hablar, por supuesto, de la comida. Profe, saludos a todo el equipo. Felicidades por el Día de los Padres. Profe, cuando el Viño pone tantas fechas históricas, es de madre adivinar, porque casi hay que jugar la charada completa. Suave, para que nos dé la cosecha, profe. Si no, es como buscar la aguja en un pajar. Oye tú, ellos están jugando con las fechas que tú pones de los nacimientos para meterle el consumado. En Canapaja, allá en el pueblecito que pertenece. ¿Qué pasa, Mike? ¿Cuál es el problema? Para todos los padres de mi gran colectivo El Revoltillo, para todos los revoltilleros de aquí y de allá, les envío muchas felicidades. Que pasen un bello domingo en compañía de sus seres queridos, en especial para los padres de presos políticos y de conciencia que luchan día a día en las mazmorras de los Castro canalistas y desgraciadamente no estarán con sus hijos por luchar por una Cuba libre y democrática. Para ustedes, papás, muchas felicidades. Desde Santi Espíritu, nuestra Yanela Reyes. Leonel Carbonell nos felicita también. A todos los padres de Radio Martí, se lo envió a todo el mundo. En fin, esas cosas que suceden en esos días que son poco complicados. Nuestra Candileja dijo, luego de saludar al programa más escuchado de San Antonio de Maicí, quisiera por medio del mismo felicitar a todos los padres en su día, a los de Radio Martí y a todos los revoltilleros dentro y fuera de la isla. Felicidades, los quiere Candilejas. Josby dice, hola Gilberto, escucho todos los días en mi viejo radio toda la programación de Radio Martí desde temprano. Me gusta su programa. Los escucho desde Santa Cruz del Norte, acá cerca del litoral, por la 1180M con algo de interferencia. ¿Por qué ponen interferencia si la gente no escucha Radio Martí? Por favor, paren ya, ¿no? Deténganse un segundo y dejen de interferir. Y se la puse al radio. Una antena, que inventé una antena y se la puse al radio y captó la emisora con más fuerza. Para aquellos que dicen que Radio Martí no se oye, pues yo les digo que sí se oye y es la mejor emisora que tenemos para saber la verdad que el régimen oculta. Quiero saludar a toda la gran audiencia de esta maravillosa emisora. Oye, acá el otro día que pasé por una cuadra y sentí no tan alto la musiquita que identifica a la emisora. Por acá en Cuba muchísimos son los que sintonizan Radio Martí, aunque sea con el volumen bajito, ya que hay chivatientes del PCC y el GEDO. Ah, saludos para Radio Martí, que siga de San Antonio de Maicí cubriendo toda la isla por la 1180 AM, por onda corta, y para el resto del mundo por martinoticias.com. El Titi, me gustó el mensaje del Titi. ¿Quién más nos escribió? Una cosa de los padres, del origen de esta celebración. También tenemos un número telefónico, 305-437-7118, 305-437-7118. Y estamos en SiriusXM, en el canal 153, para todos los que tengan radio satelital, ya sea en su auto, en su camión o en su casa, como nos aclaró una vez en Defensa de la Lengua, que es un aparato que tú puedes también poner en tu casa y tenerlo en tu casa. Y, por supuesto, en Facebook Live también. Compártanlo. Gilberto Reyes, entran ahí a Facebook Live y compártanlo para que la gente... esto no es nada extraordinario, pero por lo menos nos sentimos unidos por una misma manera de hablar. Como les contaba al principio, les dije al principio, un gringo aprendió a hablar porque le gustó una cubana y se enganchó y dijo, si tú subes la loma, voy detrás de ese mulo, como decía aquella canción. Así que si no, estamos perdidos, tú sabes, no vamos a llegar exactamente a nada. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y compartimos con ustedes, y está Esteban García con nosotros desde temprano. Dice, buenos días Gilberto y todo el equipo, un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Mi cuñada te ve ahora porque lo compartí, me alegro muchísimo. Racachaca, racachaca, llegué felicitando algo retrasada a todos los papis revoltilleros de afuera y dentro. Buenos días desde mi soleada, casi veraniega, 26 grados centígrados y todavía primaveral tarde alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario a todos los cubanos que, como yo, soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir e invitar. Madeline Martínez, bienvenida. Dinora Méndez se unió también con nosotros. Hoy cumpleaños una 48 años. Ah, para Madeline ya, verdad que sí. Ya a veces se me va. Es que se nos ha perdido porque está muy complicada con las hijas que cantan, que están en coro, que hacen fiesta. Esta muchacha cumple 48 años, es actriz y cantante mexicana. Ella empezó como actriz, ¿no, Viñol? Tú qué sabes, atención, los números vienen ahora. 48 años cumple Paulina Rubio, 48. Paulina Rubio, y esta es una de las canciones más conocidas de ella.
Ay, yo sigo a ti, esperándote y que tu dulce boca abra por mi piel. Y yo sigo a ti.
considerada una de las celebridades latinas más influyentes del planeta. Comenzó su carrera como miembro del grupo pop Timbiriche, en el que permaneció desde el 81 hasta el 91 antes de seguir en solitario. Su álbum debut en 1992 del sello EMI, con el que editó 3 álbumes más. Al final de la década rompe su contrato con EMI y publica su 5th trabajo con Universal Music, que la consolida en el mercado internacional, convirtiéndose en uno de los discos mexicanos de mayor venta en la historia. Desde entonces ha publicado 5 álbumes, 48, 5 álbumes de gran éxito en México, España y Estados Unidos. Y esta canción se llama Y Yo Sigo Aquí. Ahora sí me gusta.
Bien madurito, si a ti te gusta morder el mango bien madurito, ven mírame en mí, tengo colusito.
Encontré esto que me dio mucho gusto. Bueno, por supuesto que tengo una publicación en Facebook de lo simpático de esto, pero después vamos a hablar de este humor cubano que hoy puse en Facebook. Tú sabes que esa gente, yo abro por las mañanas, siempre se los digo, se los comento, abro por la mañana, lo primero que hago para empezar el día bien, para empezar el día divirtiéndome, es el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía. Wilfredo andaba hoy por ahí, Wilfredo González, nuestro amigo, que dicen en Cuba no hay internet, porque, y no hay de verdad, no sigan diciendo que hay internet porque el mundo entero tiene 5G y no, nadie se ha muerto todavía, que yo sepa. Porque no, la internet lo único que tiene es bobería. Entre todas esas boberías está el Granma, el órgano oficial del partido. Y yo coloqué un titular muy simpático. Ahora encontré esto, no el Granma, por supuesto, que se atreven a eso. Los alimentos en Cuba. ¿Cómo es posible si el comandante en polvo dijo al principio que la ganadería en Cuba iba a crecer tanto que Uruguay, que la mismísima madre de los tomates, iba a tener que rendir culto a la cantidad de carne, el oro rojo, como le llamó el comandante en polvo, se iba a exportar a todo el mundo? No sé si lo habrán exportado al mundo entero o no. El caso es que no hay carne, pero de pronto aparece carne en un mercado. Yo no conozco los mercados de eso, así que para qué le voy a decir. Los cubanos encontraron que en un mercado un kilogramo de carne de res, del oro rojo, que íbamos a exportar a Uruguay, que le íbamos a ganar a Uruguay. Y ahora resulta que Uruguay es la que está mandando alimentación a los cubanos. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, un kilogramo de carne, $22.90. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? $22.50. ¿Eh? Ayer mi hija me llevó a comer a un restaurante por el Día de los Padres que se llama The Boiling Crab. Es como el cangrejo hervido. El cangrejo hervido. Es una onda muy... es con las manos, no hay cubierto. Si hubiera estado Iroel o cualquiera de los periodistas del Granma, hubieran hecho una foto y hubieran dicho, mire cómo está. El capitalismo, no tienen ni cubierto tienen. No te ponen cubierto, te ponen un mantel de cera y te tiran todo ahí arriba de la mesa y tú te damos una cochinada y te corre por las manos. Y bueno. En fin, pero ustedes no, porque como dijo una vez el viceministro de la Pesca, todos son viceministros los que dicen esas cosas. En Cuba no hay marisco, o sea, no se les da a la gente marisco porque no están acostumbrados al marisco. ¿No? ¿Qué te parece eso? Eso es una maravilla. $22.90 un kilogramo de carne de res. Y me imagino que de ese kilogramo de res a $22.90, me imagino que del kilogramo, como una libra. Son 2.2, ¿no? El kilogramo, 2.2 libras. Por lo menos una libra debe ser de mosca. Me imagino, en ese mercado.
Mosca y pellejo.
Mosca y pellejo, exactamente. Mosca y pellejo. El caso es que el kilogramo vale eso. Y si no tienes CUC, lo puedes comprar en pesos cubanos. Es muy fácil. $572 pesos cubanos con 50 centavos.
Caballero, no sople.
¿Eh? Y supuestamente se hizo la revolución para que todos tuvieran acceso a todo por igual. Y lo ha logrado, ¿no? Tiene acceso a la pobreza, menos ellos. Ayer conversaba con Lilo Vilaplana y estábamos hablando de que el susto que tienen, porque le siguen diciendo a la gente, son ustedes los que están mal. El problema es que ellos, si siguen las cosas como van, van a terminar como el pueblo. Eso que va a llegar un momento que no hay de dónde sacar. Porque, ¿con quién se reunieron el otro día? Con la República, con Kenia. Se buscan los, ya no hay para dónde virarse, entonces se viran para todos lados. Pero esa gente están embarcados, se están muriendo de hambre, igual, tú sabes. O sea, y el miedo que tienen es que van a terminar viviendo como ustedes. O sea, como el pueblo. Y eso es lo que ellos no pueden evitar. Por la forma que, el susto que tienen es ese. Tengo otra noticia de la Bienal de La Habana, aún después veo, de alguien del Oriente Medio, le prohibieron una cosa que hizo, no fue un cuadro, fue una cosa que hizo con tela. Se lo prohibieron y es muy gracioso cuando...
Ahí está Pan con Tomate.
Dicen, porque Pan con Tomate está allá. Ese es nuestro amigo Dani Rojo, músico, que ahora pone felicidades por los padres del mundo, homenaje a Félix Varela. Dice Dani Rojo que todos los días pone, la economía está buena y por eso yo voy a guarachar. Él vive en Nueva York, un cubano también, triunfador, grande entre los grandes. Madeline, Waldo, Alexander Arias se unió, Edilberto García, compartiendo, dice Waldo Alexander. Gracias, Waldo. Teresa Provenza, Edilberto García, saludos de Chicago y un abrazo contrarrevolucionario para todos. Eso me gusta. Madeline, siempre los queremos, sí, siempre nos quiere, pero siempre nos da votado aquí. Mayra González, hasta Alemania no ha llegado, Alemania no ha llegado Paulina Rubio, no la conocieron allá, se salvaron. Perdón, que no la, qué pena, ¿no? Que no pudieron conocer a Paulina. Mario Bocur, desde el crucero, o ya regresaste del crucero, no sé. Néstor Santos Rodríguez Casa, camagüeyano. Mario, hola hermano, saludos para todos, los quiero, nosotros más a ti. Dinora Méndez, saludos y buenas vibras. Jorge Ferraú, Edilberto García, estoy en camino a Florida. Voy directamente para Key West. Siempre que paso por Los Cayos, veo el globo aerostático de Radio y Televisión Martí, dice Edilberto. Dani Jacomino es un gran amigo mío, un tipo, está haciendo una serie de clips con Malena Burke. Me gusta, me alegro muchísimo, Dani, que estés trabajando y que es complicado trabajar en lo que a uno le gusta y lo que uno sabe hacer. Domenico Rodríguez, buenos días, revoltillero, feliz lunes, compatriota Gilbert, cordiales saludos desde Perú. Y Dani Rojo, que nos dio las felicitaciones por los padres. Roberto Elías Ramírez, buenos días, Gilbertico, saludos a todos en el revoltillo y muchas felicidades desde Las Vegas. Roberto Elías, saludos. Dice Esteban, Félix Varela fue quien nos enseñó a pensar. Manuel Mosqueda, eso es muy común en las dictaduras comunistas, siempre buscan un culpable, sí señor. Widner Jordani Ballester Cortés, no al intercambio cultural. Domenico Rodríguez, en Cuba no hay marisco porque el inoperante dictador es tremendo mariscón, dice así. Es un marisco grande que no tiene... Madeline, espero que el día de ayer la pasaron muy precioso. Sí, señorita, así mismo fue. Alexis Tejerizo se unió con nosotros. Gracias, ahí nada más, dice Dani Rojo. Wilder Jornani Ballester, a gusanear hasta el fin de los Castros. No, José Arce, Pepito Arce, ese es primo de Lilo y La Plana. Es una, él es, pertenece a la comunidad LGTBI. Ahora lo digo porque como él no puede contestar, porque anoche lo que nos pusimos fue un intercambio cultural. Yo no quería decir que Alemania me había salvado. No, lo dije yo. Gracias. Dice Wilner, Gilberto, un abrazo a ustedes, mi hermano. Muchas gracias, hermano mío. Pues así van las cosas. Trabajar 2 meses, dice, comenta alguien en la internet, en la bobería, trabajar 2 meses para comer 1 kilogramo de carne, pero siguen votando por el sí, triste y doloroso. Y otro comentario fue, eso es una burla al pueblo cubano. Imagínense ustedes que de pronto se encuentren ustedes con esto, que es complicadísimo. Voy para pa Baby. Hoy cumple 72 años, 72. Eso me gusta mucho y me encantó. Que mira por dónde salen las cosas. Uno a veces hace cosas y no sabe. 72 años, cantante, organista, nacido en Seattle, en Washington. Eso es el estado de Washington, ¿no? el estado de Washington. Sí, porque la capital de Washington y el estado son dos distintos. Son de, el estado de Las Vegas y el estado de Nevada. Es complicado, pero uno lo entiende. Llega un momento en que uno entiende esas cosas. Uno de los fundadores de un grupo que es muy popular en 1966, aportando además el Hammond B3, alguien le dijeron que había donaciones de órganos y el tipo llevó un órgano Hammond que tenía en su casa. Y digo, no, compadre, es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. Y fue la voz solista, por ejemplo, en una canción que fue muy popular de ese grupo. El nombre de él es Greg Rolie, o Rolie, Rolie supongo que sea, ¿no? Greg Rolie, da lo mismo. En defensa de la lengua dice que los nombres no tienen ortografía. Y el grupo es Santana. Él cantaba Black Magic Woman, pero esto lo hizo con Journey, ¿no? Lo hizo él con Journey. Don't Stop Believe. No para. El sábado fui a ver el concierto de Willy Chirino en un teatro aquí en Miami y me gustó mucho, estaba lleno el teatro, muy rico primero, se llevó a la sonera del mundo, como dice ella, se la llevó y le abrió el concierto, Aimee Nubiola, que tiene una clase de voz esa negra por tu madre, qué buena, chico, y puso a gozar aquello allá, dije, le dejó a Willy... Le paró la vara, pero Willy abrió con Cuba Libre, imagínate. Llevó a sus cuatro de sus cinco hijas y cantaron juntos. Una canción de Cuba, hicieron una canción que ella, y ella, una de las hijas, lo dijo. Dice, yo no nací en Cuba, yo nací aquí, pero me siento más cubana que cualquiera. O sea, y yo pensando en Josuán, diciendo, ella... Por cierto, Josuán está perdido. Si alguien sabe de él, por favor, pásenme el dato, a ver que el pobre Josuán, ¿dónde anda? ¿Lo tienen oculto o le partieron las patas? A mí yo me preocupo mucho. Después vamos a estar hablando también de este artista censurado. Ya le hablamos del humor cubano. Y vamos a hacer una mención para que ustedes vean el poder de la Internet. Y mira el daño que hace el 5G. El daño no lo hace a ustedes, el daño se lo hacen a ellos, con el miedo que tienen ahora de estar en la misma situación que los tienen a ustedes, porque no es el bloqueo, no son los cruceros, es la ineficiencia, la inoperancia, la inopia, la desgracia de haber tenido ese hombre que lo que hizo fue destruir el país de nosotros. Dice Mayra, a los cubanos nacidos después del 70 no les gustan los mariscos. Pero no solo los mariscos, la aceituna, el roast beef, etcétera, 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 porque no lo han probado. Yo todavía añoro, nací en el 58, el exquisito arroz con camarones de mi mamá o la paella de mi abuela andaluza. Ahora han puesto a Josuán en plan pijama. Pienso, alguien en Cuba, por favor, que me diga qué pasa con Josuán. Después, cuando regresemos, vamos a estar, porque ahora empieza Mike con lo mismo de siempre, empieza a hacer así. Me hace señas y me empieza a botar de aquí, me tira música por arriba, me baja el micrófono. Él hace lo que le da la gana. Es un falta de respeto. Mira, ahí está. Viñoli le pelea ahora, Viñoli lo aprieta, lo está preparando, ¿no? Le está aguantando para que no. Mira cómo le pega. Regresamos enseguida y vamos a hablar de este señor. Ibrahim, se llama Ibrahim Ahmed. No lo dejaron presentar en la Bienal de La Habana y nos vamos a enterar por qué. Es muy gracioso, para que a lo mejor ustedes no lo saben, pero nos vamos a enterar de todas maneras. Regresamos enseguida. Nosotros nos quedamos aquí en Facebook Live. Para ustedes los cubanos, que según Wilfredo González no tienen internet porque es una bobería. Ahora venimos para acá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja cancelaron el viernes una reunión con los vecinos que protestan desde hace 13 días en un edificio en peligro de derrumbe en la avenida del Puerto, en La Habana. Radio Martí contactó con Anisley Blanco, quien permanece en la entrada del inmueble.
Esperábamos de 3:30 a 4. Ese día que nos dijeron que venía era Euclides y César. César trabaja en el gobierno provincial. Como a las 4:20 salieron de aquí de gobierno y dijeron que tenían una reunión con Ramiro Valdés. Ya, y se fueron. Hoy volvemos a estar aquí, nos estamos incorporados nuevamente, esperando aquí en la afuera, aquí pegadito en la puerta del gobierno, ahí esperando a ver si nos dicen algo, si nos entrevistan. No sabemos nada todavía. Afuera del edificio, sobre toda la familia que vemos aquí abajo, de hecho, la pared del gobierno la tenemos mismo al lado. Nosotros vemos todo el que entra y el que sale del gobierno. Quedaron en venir ellos dos junto con el nuevo presidente que va a coger el gobierno ahora, desde aquí abajo, del lado de nosotros. Eran los tres que quedaron en reunirse con nosotros. Está lloviendo todos los días, está lloviendo para acá todos los días. Anoche apenas pudimos dormir, tuvimos que sentarnos aquí mismo en la puerta del edificio ahí, pero no se pudo ni dormir porque estaba lloviendo la madrugada entera. Eso debilita mucho el edificio, la lluvia, y después cuando salga el sol ahí mismo se empiezan a desprender los pedazos. No se puede caminar por los pasillos, no sabes en qué momento se va a caer un pedazo de los techos. 20 y pico niños todavía quedan aquí. Nos vigilan los policías, los postas que mandan para acá para que nos vigilen. El nuevo presidente que va a entrar ahora entró temprano, volvió a salir en el carro y nada. Muy buenos días.
Los vecinos de San Pedro 258, entre Sol y Muralla, reclaman el otorgamiento de una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan, que está afectado por obras estatales en construcción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy lunes 17 y mañana martes 18 de junio en Miami informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al pasado año. Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y además por la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países. En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la OEA hará más de 40 recomendaciones debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil. La Comisión Interamericana abordará también la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en 2018 contra los opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega. Y Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro de Israel, fue declarada culpable de malversación de fondos públicos para pagar comidas en virtud de un acuerdo por el que aceptó su culpabilidad a cambio de cargos menores. Los detalles ahora con Juan Andrés.
La mujer había sido encausada por fraude y abuso de confianza en junio de 2018 por presentar gastos de comidas por valor de $100,000 a cargo de los contribuyentes, afirmando falsamente que no había cocinero en la residencia oficial del primer ministro. Según la fiscal general Jenny Avni, personas que tengan acceso a fondos públicos y decidan usarlos como propios están violando las reglas y procedimientos y es un delito con condena y sanción fiscal.
El significado de esta sentencia es que cualquier persona con acceso a fondos públicos, cualquiera sea su rango, no puede usarlos como propios, tomar montos significativos de fondos públicos durante varios años en violación de las reglas y procedimientos es un delito con condena y sanción fiscal.
Ahora cerró un acuerdo con la fiscalía y admitió haber gastado indebidamente 175,000 shekels, que son unos 44,000 euros. También aceptó devolver al Estado unos 11,000 euros y pagar una multa de 2,000 1480. En contrapartida, los cargos de fraude contra el Estado han sido reemplazados por otro más leve. Sara no es la única con problemas judiciales. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu será interrogado en octubre para responder a acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza en otros tres casos. Él denuncia una casa de brujas en su contra y niega rotundamente las acusaciones. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy y mañana en Miami informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al año pasado. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad.
Aquí estamos de regreso, señores, para ustedes que nos escuchan desde Cuba. Alex Río, hola Gilberto, lo mismo para ti. El meeting de repudio fue el que le diste a Mike. Era lo que decía Mayre. Esto que están escuchando se llama Longina. Esto yo le diría a los reggaetoneros, y perdón, o sea, los viejos siempre estamos en desacuerdo. Los Beatles eran unos viejos gritones y peludos, decían los padres de nosotros. Y ahora nosotros decimos que los reggaetoneros. No sé lo que es. Yo no estoy completamente de acuerdo. La distancia más corta entre la música y el desastre es el reggaetón. Pero yo, perdón, lo dije una vez. La gente que compone debía coger Longina esta canción, porque un día como hoy nació Manuel Corona Raimundo. Es de Las Villas. Yo no pensé que era de Las Villas.
De
Caibarien. De Caibarien, sí. Murió en Marianao en el 50. Nació un día como hoy, en 1880, hace un siglo y pico ya.
El pueblo de Salvador Blanco.
¿El pueblo de Salvador? ¿De ahí es Salvador Blanco? Ah, bueno, pues nació ahí. Tenía rivalidad con Sindo Garay, dicen, se comenta, pero cualquiera de los dos es una maravilla. Pero yo le dije a alguien una vez, a un reggaetonerito, digo, usted coge Longina y se la estudia. Y eso lo va a ayudar. Realmente tendrías que leer desde joven, desde niño, leer. Alguien dijo una vez que uno, mientras más lee, más cuenta se da de que te falta mucho por leer. Es igual, mientras más conoces, más cuenta te das de lo que te falta por conocer y que te vas a morir sin conocer muchas cosas. Y es así, para poder componer, cuando uno oye esas cosas, uno dice, para mí, yo nunca había oído una canción donde se le dijera tantas cosas lindas a una mujer.
Ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca.
Santa Cecilia, la Alfonsa, Aurora, hizo guaracha. Hay una que se llama El Servicio Militar Obligatorio. Y como está Lola en medio del olvido, la pobreza se murió, para que usted vea cómo son las cosas. No siempre la vida es como debe ser. Buenos días, Gilberto, y a todo el equipo. Endis Almaguer, me gustó mucho lo del hermano del Uber. Alex Ríos, hola, soy Caleb, estoy por esta cuenta. Saludos, Alex Ríos, es Vlado, el loco. Oye, bienvenido, Vlado, me alegro muchísimo que estés por acá también. Dice Mayra que si Kiki Corona está cantando en Mayabocan todavía, yo no sé ni si existen. Longina, linda canción, sí señor. Baruch, Albertico Barú. Carlos Henry Almaguer, buenos días Alberto y a todo el equipo. Le decía que es una maravilla, de verdad. Coger Longina y estudiárselo un poquito con un diccionario al lado o en internet. Lo busca y va buscando el significado de todas las palabras y tratando de descifrar qué dice en cada frase. Es muy bonito. Bueno, este tipo, Ibrahim Ahmed, hizo una obra para presentarla en la Bienal de La Habana. ¿Alguien se va al cielo? Preguntó un tapiz que lo recolectó. Él es egipcio. Lo recolectó en las calles de Egipto. Ropas, bolsos, artículos diversos. Hizo un tapiz Pero ese tapiz lo que era, era la bandera de las barras y las estrellas, o sea, la bandera de los Estados Unidos. Él había sido invitado por un señor que es de apellido Fernández, que era el co-curador de la Bienal, y en noviembre pasado presentó su propuesta, que tuvo una respuesta alentadora por parte del comité organizador, pero él vuelve y dice, nadie le dijo, Ibrahim, nos encanta eso, pero son los parámetros del uso de la bandera de Estados Unidos, tenga cuidado y sea prudente. Nadie le dijo eso, todo el mundo le dijo, ah, no, ok, está bien, perfecto. Y al llegar al mes de abril, la percepción de su obra por parte de los curadores había cambiado. Hay demasiada bandera estadounidense. Todos leerán la confrontación con Estados Unidos, le señaló un especialista cubano. Además, él no fue el único. O sea, al único que censuraron porque llevaba la bandera americana, lo censuraron. Entonces tú dices, yo no entiendo. Si estás hablando del imperialismo y el bloqueo, y ahora sale cualquiera y dice, pero esa es la enseña nacional de todos los norteamericanos. No es del gobierno de los Estados Unidos que nos bloquea y nos quita los cruceros. Y por culpa de eso, tenemos que cobrar la carne a $22 y pico el kilogramo. 22.90 el kilogramo. Por culpa de los cruceros que no están. Bueno, Díaz-Canel pronunció un discurso maravilloso, un discurso en la clausura del octavo congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Yo me imagino que cualquiera de los dos, el economista o el contador, debe ser un desastre, ¿no? Ahí no debe haber uno que valga la pena, valga un kilo, porque la economía y la contaduría son un desastre en ese país. O sea, ¿cómo van a tener una organización donde reúnan a los contadores? ¿Qué te pasa? Los economistas y los contadores. Yo no creo que sea bien, pero bueno, en definitiva, dijo el Perruel, y dice, nadie mejor que ustedes comprenden por qué, junto con la defensa. Estamos hablando hace 60 años que están en el poder. Nadie mejor que ustedes comprenden por qué, junto con la defensa, la tarea fundamental de la revolución hoy es no alimentar al pueblo. La economía. Mira tú qué cosa más grande ha descubierto el Perruel. Que la economía es la labor más importante, no solo porque el bloqueo cruel, inmoral y genocida de 60 años, pero que han impuesto ellos, que no les ponen Estados Unidos, ahora es que están apretando un poquito, porque tampoco. Si te vas al fondo, sigues viendo que las cosas siguen llegando, pero como dice Viñoli, Yucatán está más cerca de Cuba que Miami, así que no se compliquen la vida. O ahora que hicieron las paces con no sé qué país de África ahí, así que úsenlo. O sea, y atraigan el turismo de esos países, o de Venezuela, por ejemplo, o de Bolivia, por ejemplo, que son países de verdad que pueden ayudar mucho porque son amigos de ustedes. O sea, dejan a los americanos tranquilos, que son unos egoístas y capitalistas. Dice, es preciso enfrentarlo con creatividad a la altura de una gran masa profesional de la que dispone el país. Es que no hemos renunciado ni renunciaremos nunca a hacer que nuestra economía pequeña y asediada hace 60 años sea próspera y sostenible. Hace 60 años la economía de Cuba era próspera y sostenible. Ya ahora no es próspera y sostenible, pero no tiene nada que ver con el bloqueo. Absolutamente tiene que ver con ustedes. Y entonces dice Perruel, y somos conscientes de que para lograrlo en la vanguardia de esta batalla deben estar los profesionales de las ciencias económicas. 60 años. ¿Qué pasaba antes de los cruceros? Pues yo no recuerdo que haber comprado carne de res nunca en la vida. ¿Qué pasa en los cruceros? O sea, 60 años y tú me vas a decir a mí que por culpa del bloqueo tú no has podido, y tienes economistas y tienes a toda esa gente que son bárbaros, esta noche hablando como los locos, porque va a hablar de Pepe Forte, va a hablar de la miniserie de Chernobyl. Voy a hablar ahora de la... No, quiero hablarles de Texas primero. Él va a hablar de esta serie que están poniendo de HBO, interesantísima, se llama Chernobyl, y es todos los acontecimientos que tuvieron que ver con Chernobyl. Está basado en una novela de una rusa que tiene hasta premios y todo. Y entonces hablaron y me acordé de Mario Rodríguez, alemán democrático, me acordé hoy. cuando leí eso. Pero a las 10 de la noche, no dejen de escuchar. Voy a hablar de la serie, porque es muy gracioso. Esto me recordó, yo no sé si ustedes, hay gente muy joven que no puede que no se acuerde, pero hace muchos años, Mario Rodríguez Alemán era un crítico de cine, y este es por el estilo. Siempre ponía cada varios sábados, eran los sábados o los domingos, tanda el domingo, no me acuerdo cuál era el programa, pero él metía una muela y hablaba mal del cine americano y todas esas cosas, y volvía a poner fama. Él le encantaba Fama, pero hablaba mal de ella, pero la puso no sé cuántas veces la puso. Que en gloria esté para no encontrármelo, que él esté en el cielo. Pues yo sé que nosotros vamos para otro lado. Pero bueno, cuando leí esto me dio mucha gracia. El autor, el tipo se llama Julio Martínez Molina. Y entonces habla mal de la película. Que es una mentira, que eso es difamando de los hermanos sorbéticos, en aquella época que eran hermanos sorbéticos, ahora son rusos, y que por consiguiente están criticando a Rusia. Que eso no es así. Señores, todavía ese lugar no se puede ir. Todavía no se puede ir porque hay un nivel alto todavía de contaminación. Dice que para que ese lugar, hay gente que dice, 300.000 años, que no sé cuántos años, para que se desaparezca realmente la contaminación atómica que hay ahí. Bueno, este tipo, después de hablar todas las barbaridades esas, escuchen qué lindo, porque en el fondo sabe, evidentemente, de cine. Dice, podría, habida cuenta del verísimo cuasi documental de sus imágenes, del exquisito diseño de producción, es magistral el trabajo de reconstrucción histórica y la atención al detalle, vehículos, tecnología, edificaciones, la fotografía de tonos plumbeos del sueco Jacob Ire, la banda sonora de la islandesa Hildur Wadóttir. La encomiable labor de sonido tributa con fuerza a configurar el perseguido clima de miedo, desolación, peligro. La elección del elenco y la organicidad en la narración. El actor británico Jared Harris y el sueco Stellan Skarsgård en los roles centrales del físico nuclear Valery Legasov y del dirigente del Partido Comunista Boris Shcherbina, en igual orden, registran un par de composiciones. Ninguna de las anteriores ponderaciones alcanza, por supuesto, para respaldar a lo harto sospechosa calificación de Chernobyl como la mejor serie de la historia, por arriba de Breaking Bad, como ya sin entusiasmos mediáticos contaminantes, en posición críticamente objetiva de verificar sus aquí citados aciertos u otros, pero también reparando en la carga de tinta ideológica y su proclividad manipuladora. ¿Verdad que son unos personajes como usted lee eso y tú dices, bueno, el tipo por lo menos maneja el idioma? Muy bien, por cierto. Pero entonces tienes que criticarlo, tienes que decir que es una mentira, que todo se... Pero después dice la película es una maravilla. O sea, resumiendo todo esto, toda esa baba que él metió de la película, es una locura, para que tú lo sepas. Sin tener pata, piñazo, mordillas en cuero, que a mí me gustan, esas son las que me gustan a mí. Pero la serie es fabulosa, bien actuada, bien dirigida, bien iluminada, bien, todo es perfecto. Esa gente son unos monstruos. Y me entero que una de las productoras que tuvo que ver con esto, dicen que es inglesa, pero que tiene una sucursal en Rusia, así que el que lee puede interpretar lo que lee, está totalmente incapacitado para disfrutar el reggaetón. El que lee está totalmente incapacitado para disfrutar el reggaetón. Eso me gusta. Estaba leyendo lo que les decía de los celulares y lo busqué. Ahora hay un huéleme la colcha con los celulares en Cuba, porque todo el mundo le está pidiendo a Texas que baje los precios. Y entonces los han llamado mercenarios contrarrevolucionarios al que pide que bajen los precios. Entonces Iroel es un tipo que tiene un blog, se llama Iroel, ¿cuál es el apellido? Ahora te digo, dice, ¿quién puede oponerse a que bajen los precios de internet? En esa pregunta creyó hallar la maquinaria asalariada de Washington, la gallina de los huevos de oro, para con la complicidad de la prensa que le crea matices sobre Cuba. Yo te voy a decir una cosa, Iroel. Primero, Washington no le interesa a Cuba. Por favor, caballero. ¿Quién quiere ese país? Fuera de nosotros. ¿Quién quiere un país destruido completamente? Destruida la agricultura, destruida la ganadería, destruido todo, todo. ¿Quién quiere meterse así? Generalmente la gente compra una casa ya lista para vivirla. No, Yoli, tú no compras una casa destruida. Tú no compras una casa que esté hecha leña. Nada más que yo, que se me ocurre eso. Porque me gusta hacerlo. Bueno, el caso es que dice Iroel Sánchez, es un periodista oficialista, también incriminó a los participantes de hacer la campaña desde fuera de Cuba. Yo no creo. La campaña que hacemos nosotros aquí, soy cubano para el bien, no para el mal. Pero la campaña esta es desde Cuba. Antonio Fiol respondió, uno que está en Cuba, dice, ¿qué reclamo sale de Estados Unidos? ¿Y por qué estoy conectado frente al Capitolio reclamando que bajen los precios de Internet? A nadie me regala la Internet. Puso entonces además una foto de él en el Capitolio. Wilfredo González Vidal, ¡chan! El de la bobería. Yo no sé por qué siempre son los viceministros. Wilfredo, ahora tenemos el apellido, Wilfredo González Vidal, le llamaría yo. Wilfredo González Vidal, viceministro primero del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, que desde su cuenta se ha encargado de responder a la campaña como lo ha hecho otro funcionario, replicó el artículo de Iroel Sánchez para Eduardo Sánchez. La mayor prueba de la efectividad de la organización de los ciudadanos para colocar un tema en debate público está en esos cientos de tuits con la etiqueta bajen los precios del Internet. Han provocado una respuesta masiva para los círculos de poder. La etiqueta triunfó. Si todas las ofensas de los oficialistas, Ciberclarias y su pandilla es porque exigimos a Cubacel, Texas, que bajen los precios de Internet. No quiero imaginar el día, esto dice uno que me encanta, si todo lo que están diciendo el mercenario, todas esas cosas, si ha sido porque lo único que están pidiendo es que se bajen los precios de Internet, dice esta persona. No quiero imaginar el día que pidamos un salario digno o una jubilación justa. No sé de qué nos pueden acusar. Sí, porque entonces ya eso sería mucho más. Y entonces me puse a buscar. En el 2008, Ramiro Valdés derogó la prohibición de tener celulares en Cuba. Usted le cuenta eso a un haitiano y el haitiano dice, no, esa es mentira. ¿Cómo? Si yo tengo dinero, yo me compro un celular. Explícame. En el 2008 se autorizó a la gente a respirar, a tener celular, como han autorizado a respirar, a vender autos o a vender sus casas, todo este tipo de cosas. ¿Ustedes saben cuál es el porciento de celulares en Cuba? Vamos a redondearlo, 36 y pico, 40, vamos a decir, 40%. ¿Ustedes saben cuál es el porciento per cápita de celulares en Haití? 57%. Los países menos desarrollados, esto lo dijo Naciones Unidas, lo busqué, lo encontré, Naciones Unidas, los países menos desarrollados, tienen un porciento per cápita de celulares de 67%. Y los países más pobres y más endeudados del mundo, según Naciones Unidas, tienen un 66%. Cualquier país en el mundo tiene un porciento mayor de celulares per cápita que Cuba. ¿Tú me puedes explicar eso? ¿Cómo se puede tragar eso? Tiene que ver con el bloqueo. Te están brindando las cosas. Lo que pasa, lo que sucede es que estás aprovechando de la gente. Te aprovechas de la gente para prohibir las cosas, pero diciendo que es porque quieren destruir la revolución. Y como dije al principio y repito ahora, el problema es que están arratonados porque van a tener que vivir como ustedes. Y eso es lo que ellos no saben hacer, porque se han metido 60 años. Bueno, no todos, porque tú sabes que te parten las patas inmediatamente. Sigo preocupado por Josuán, hablando de partir patas, porque es medio complicado. Encontré esto que me encantó. Porque alguna vez leí que había, ¿cómo se llama esto? Las lavadoras Aurica, que encontraron en un almacén una pila de lavadoras Aurica de la época en que llegaron las lavadoras Aurica, pero como 30, 20 años después que aparecieron, porque se habían quedado ahí. Pero entonces ahora esto me encantó. Hay un señor que se llama José, pasa la vista por los estantes con una mezcla de asombro y desconcierto. Oigan, esto qué clase de locura. Aquí hay muchas cosas que si se sacan a la venta años atrás se hubieran aprovechado mejor. El caso es que ahora están sacando de todas las empresas y de todos los almacenes, de todos los lugares, esto, cosas que alguna vez esa gente compraron. O compró el ministerio que le tocaba o lo que sea. Alguna vez, ahora hay. Mira, por ejemplo, él estaba mirando y dice, hay caja de disco de 3.5, cartuchos, perdón, de impresora, transformadora de radio, fusiles, productos que desde hace tiempo estaban en los almacenes, después que el país invirtiera quién sabe cuánto dinero para su importación. Esto no tiene nada que ver con el bloqueo. Nunca se usaron, nunca se sacaron. Cuando uno ve estas cosas se los sorprende, dice José, porque hubo un momento en que las necesitábamos y no las teníamos. Algunas había que comprarlas en Bolsa Negra porque no existían en las tiendas, y ahora que llegan a ellas cuando ya quedaron obsoletas. O sea, han tenido durante muchos años cosas guardadas que se hubieran necesitado, que se hubieran vendido. Pero ahora lo peor es eso. ¿Tú te imaginas? Disquete eso, que eso, ya nada de eso se usa. Dice que es un mercado experimental para la venta de productos ociosos. O sea, que ellos, para ponerle nombre, no tienen precio. Esto es en Pinar del Río, no se pierdan, para los que hablan mal de los pinareños son unos despiertos. Perdón. Una pequeña tienda en la que se trata de hallarle destino a infinidad de artículos que las empresas o organismos del territorio adquirieron en el pasado y nunca las emplearon. Hay cosas, imagínense ustedes qué clase de locura, hay cosas que van clientes y le explican a la persona para qué se usaba eso. Porque ni siquiera los que están vendiendo lo pueden hacer. Dice, a veces son los clientes que nos explica, porque el poder de inventiva del cubano es muy grande. Hay artículos que uno piensa que nunca se van a vender y de repente llega alguien que los compre y nos dice que le sirven para una cosa, que servían para una cosa, pero le servirán de otra. Cuenta una de las que trabaja ahí. Aquí todo lo que usted saque, si es barato, se vende. Pero el problema es que no es barato. Dice, no hace mucho nos entraron tomas de leche de vaquería. ¿Tú te acuerdas? Las cosas esas que se le ponían a las tetas a las vacas. Entraron de eso. Y oye, la gente, lo que dice, enseguida aparecieron personas interesadas para adaptarlas en el sistema de freno de las motos. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas qué cosa más grande? Pero eso debe ser, además, imagínate, porque eso tenía que ser fuerte. Porque la chupadera esa era una cosa redonda arriba con la goma esa, cortada de eso y se la ponían a la vaca. ¿Tú te imaginas? Ahora, el procedimiento para poner los precios a esto, dice, se le incremente un 42%. O sea, por ejemplo, si hay un rodamiento de la numeración, pone un número ahí con un valor de 113.27 pesos, sale a la venta con un precio de 300. Entonces es muy difícil, la gente no lo compra y vuelven a quedarse ahí siempre. Como promedio, el costo de un producto se incrementa 2.67 veces. Esto lo dijo Juan Víctor Concepción, especialista de la empresa de productos universales. Y me acordé de la lavadora Aurica. Ya nos vamos. Nos vamos nada más y nada menos con este señor que cumple 76 años, muchacho. 76, ¿ok? Esta canción se llama Copacabana y todo el mundo sabe que era Barry Manilow. Es cantante, arreglista, productor. Terminamos en este reguero. Recuerden que Orlando viene ahora con tres regalos maravillosos de tres hombres que amaban a sus esposas y son increíbles. Abrazo cubano para todos. Los quiero. His name was Rico.